Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Invitamos a la doctora Erendira Ortiz, que es ginecóloga y tiene especialidad de maestría en el tema de climaterio y menopausia, entre muchas otras cosas. Pero realmente toda esta conversación y la intención de invitarla surge a raíz de una conversación que tuvo Carla, que ahorita les platico con ella, en donde nos empezamos a dar cuenta que hay muchos temas de pronto de cómo nos sentimos, de temas de depresión y de temas emocionales ligados al tema hormonal, ¿no? Muchas veces los queremos resolver con cualquier otro tipo de fármacos cuando la respuesta puede que esté primero en nuestro cuerpo, en nuestras propias hormonas. Entonces, pues desde ese ángulo creo que todas hay diferentes etapas hormonales. Ahorita la doctora Erendira nos podrá orientar un poquito más, ¿no? Desde la adolescencia hasta ahorita esta ya, ¿no? Que pasamos por ser mamás, que también es otro tema hormonal, y hasta llegar al tema de la menopausia. Entonces, si nos puedes ir coachando, acompañando, si quieres, preséntate un poquito mejor tú, que conoces bien lo que haces, cómo lo haces, y que nos vayas explicando qué onda con nuestro cuerpo y todas estas emociones y hormonas que muchas veces no entendemos, pues sí estaría bueno atenderlo. Bienvenida, doctora Erendira.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ya como lo mencionó, me llamo Erendira Ortiz, soy ginecóloga, tengo una maestría en climaterio y menopausia, entonces me dedico a ver mucho a las mujeres, en la menopausia, pero también en todo este transitar a la menopausia, que es la transición a la menopausia, que pueden ser mujeres desde los 38 años, o sea, no necesariamente tenemos que tener 50 años para experimentar todos estos cambios que se dan en la menopausia. Y es un tema que a mí me gusta mucho y por eso es que decidí después de la especialidad, aparte de hacer algunas otras cursos de alta especialidad, diplomados, sí adentrarme un poquito más, profundizar en el tema de la menopausia, porque a veces también incluso en la formación médica, o sea, cuando hacemos la especialidad, pues como que nos enseñan mucho sobre técnicas quirúrgicas, muchos temas médicos, pero sí, la verdad es que la mujer en la menopausia experimenta muchísimos cambios, muchísimos a nivel bioquímico, y esto pues hace un cambio de 360 grados de cómo es tu estado emocional, mental, tus actividades físicas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante y bueno, pues ahí estamos para intentar apoyar en lo más que se pueda y que vivan de la manera más saludable, pero sobre todo feliz, pues esa etapa, ¿no?
Fíjate que, bueno, yo les platico que la doctora es mamá de escuela, de nuestros hijos están en el salón, y me tocó al lado de ella en una comida, y justo me empezó a comentar todo esto la doc. Hoy ya es mi ginecóloga, también la ampliamente. Y la verdad es que, además de tener una súper experiencia con ella, el approach, o sea, sí lo tengo que decir, la verdad es que yo siempre había tenido un ginecólogo hombre, y para mí esto de hablar sobre todo de emociones y de sentimientos con una mujer me cambió completamente, pero la experiencia, pero lo que, no sé si son prejuicios o temas o creencias mías o en general así se percibe, pero para mí fue una experiencia completamente distinta poder hablar con alguien que me entienda como todo este tema de, oye, pero la ansiedad, pero el hambre, pero estoy de muy mal humor, pero entonces... Bueno, desde ahí agradecí muchísimo haber conocido a mi doc, que además es adorada en la escuela. Y de las cosas que estuvimos platicando que me llamó muchísimo la atención fue justamente esta, que yo le estaba platicando, y como lo he dicho ya varias veces aquí, que varias de mis amigas y varias personas con las que he estado como en contacto me comentan como hay un tema general como de depresión, hay un tema general como de ansiedad, de tristeza. Digo, mucha otra gente no, pero sí percibo como muchas personas como recurriendo a todo este tema de el ansiolítico, el para dormir, el no sé qué, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la doc me empezó a decir, es que nadie se revisa primero la hormona. Entonces, a ver, mi doc, cuéntanos un poco qué me estabas tratando de explicar ese día.
Sí, efectivamente, o sea, Yo creo que a veces la mujer nos, no sé si es que nos encasillamos o nos ubicamos en que las únicas veces que necesitamos una atención médica por parte del ginecólogo, pues es cuando vamos a tener un bebé o cuando estamos sangrando y nos tienen que quitar la matriz, ¿no? Como dicen que es el útero. Y realmente no, o sea, hay muchísimos cambios hormonales, que aquí también quisiera aclarar un tema que siempre creemos que la única hormona que importa en la mujer es el estrógeno, porque es como lo que nos han comentado, y la verdad es que hay muchísimas hormonas, incluyendo la misma testosterona que tienen los hombres en grandes cantidades, ¿no? Entonces, hacer una buena revisión de todas las hormonas, cómo están, si están en equilibrio o tienes una deficiencia, porque también los excesos son, pues te pueden dar ciertos efectos, es muy importante. Y no es nada más el hecho de que, porque, bueno, he tenido pacientes que muchas veces, es que yo de mis hormonas estoy bien, porque ya fui y me saqué unos laboratorios y vi que pues salía todo con palomita, todo estaba en el rango, ¿no? Y también tenemos que entender que todos los rangos que vienen, por ejemplo, en los laboratorios, pues es a modo general, está abarcando muchísima gente, o sea, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, y no necesariamente son los rangos que debe tener una mujer para la edad específica que tiene cuando se las está haciendo, ¿no? Sí. Y la otra es que es importantísimo correlacionar, pues precisamente esos resultados con los síntomas que está teniendo el paciente. Entonces, por ejemplo, si una mujer te dice, estoy muy cansada, estoy subiendo mucho de peso, todo el tiempo me ando durmiendo, y se saca un perfil tiroideo y dices que salió todo dentro de lo normal, pero si resulta que sus hormonas tiroideas están en el límite inferior, y además tiene ahí por ahí otro tema que no se le ha investigado, ¿no? Porque no se hizo los estudios correctos y resulta que sí le está afectando a ella estar en esos niveles, pues se tiene que corregir. Entonces, esto se los comento porque es muy importante siempre correlacionar el tema de los síntomas que tiene el paciente, o sea, escucharlo y que el paciente también lo comente. Porque muchas veces también me encuentro que vienen a revisión y pues me siento mal, pero no quieren externar mucho los síntomas que tienen, pues porque a veces sienten mal de expresar que están tristes, por ejemplo, el tema de la libido sexual, muchas uh-huh. mujeres no lo comentan, o sea, pues tienen el tema ya después de muchas consultas, bueno, es que he venido arrastrando esta situación, y pues también de esa manera el médico no puede abordar, o a lo mejor no le puede solicitar algunos estudios que serían importantes si no lo sabe, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay muchas hormonas que al tener deficiencias o excesos nos pueden hacer algunos cambios, ¿no? Y de estos cambios estoy hablando, pues no nada más es el bochorno y la falta de libido, es baja energía, disminución en la concentración, memoria, o sea, ¿cuántas personas no hay? Bueno, mujeres que estamos hablando ahorita, que han perdido hasta sus trabajos, porque empiezan con un tema que no, pues que no retengo, ya no me concentro igual y siempre me están regañando porque se me olvidó esto, se me olvidó el otro, cuando lo que tiene es una disminución de la testosterona o simplemente no la está produciendo y reponiéndola podría mejorar muchísimo su calidad de vida. Entonces, aquí yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que una mujer tiene pues el derecho, ¿no? De vivir plena, de vivir feliz, de tener una buena calidad de vida. Y eso se logra, antes creo yo, estando bien internamente y ya después buscamos otras situaciones, ¿no? Porque también muchas veces son factores externos que también se tienen que arreglar y que no es un tema hormonal, pero es muy importante saber que uno está pues 100% pues en equilibrio interno, ¿no?
Oye, dime algo, ahorita que hablabas de la libido, porque creo que es un tema importante a diferenciar. El otro día estaba hablando con una amiga y me decía, ya lleva 20 años casada, y no pudo, o sea, ella decía, pues, güey, ya no se me antoja mi güey, la verdad, o sea, ya más bien ella lo, pero venía obviamente también con un tema hormonal importante de muchas otras cosas, pero ella decía, obviamente, muchas veces nos podemos ir con la finta de, pues, ya llevo tanto tiempo que no es un tema de libido, sino es más bien ya un tema de que...
Ya nos caímos más.
Ya, güey, ya estuvo. Y resulta que sí tenía un tema hormonal y cuando en cuanto ajustó eso dijo, ah, no, puta, todavía soy una persona sexual. Entonces, sí, ¿qué otros síntomas podría presentar si este tema que tenga que ver con algo hormonal y no con una carencia de interés por tu pareja?
Sí, o sea, mira, la libido sexual es ese deseo que tú tienes puedo estar con la, bueno, con la otra persona, con uno mismo, pero ese deseo sexual, ¿no? Hay, porque a veces, muchas veces los podemos confundir con algunas otras situaciones. O sea, otra es el tema de la excitación, que eso es muy diferente, ¿no? Porque tú puedes tener deseo sexual, pero pues ya cuando estás así no hay una excitación, pues ahí se termina, ¿no? Entonces, el cansancio, por ejemplo, te puede quitar también, puedes tener el deseo, pero simplemente no, yo ahorita tengo más ganas de dormir que el deseo sexual que tengo. Pero la hormona, básicamente en la mujer, las hormonas que están relacionadas con esto es el estrógeno y la testosterona. Entonces yo creo que en inicio hay que, si entendemos a qué se dedica cada hormona, podemos entender por qué las mujeres somos en ese aspecto tan diferentes a los hombres, ¿no? Entonces, nosotros en un ciclo menstrual, cuando tenemos las ovulaciones, tenemos un pico donde producimos bastante estrógeno y también la mayor cantidad de testosterona que producimos, y es justamente cuando tenemos la libido pues como más incrementada, más notable. Tal vez si tú estás a 3 días de tu menstruación, que ya ese estrógeno se fue, que ya la testosterona se bajó y ahora está por ahí otra hormona que te anda haciendo sentir muy irritable, que es la progesterona, pues no vas a tener ese mismo deseo sexual. Y no significa que no quieras estar con tu pareja, que no seas alguien que tenga deseo sexual, etcétera, ¿no? Y claro, si aparte tenemos una deficiencia de testosterona y entonces no se da ese pico porque no la estamos produciendo, pues tal vez sí vamos a ser una mujer que tengamos un poquito menos de deseo sexual que a lo mejor mi amiga, que me cuenta que todo el tiempo está con mucho deseo, ¿no? Entonces, de los síntomas, pues la verdad es que es muy claro. O sea, no me pasa por aquí que quiera tener relaciones, no me pasa por aquí nada sobre ese tema, o sea, siempre estoy pensando en otras cosas. Y además, cuando estoy con alguien y me está dando el besito, y sí, pues sí me excita y todo, pero yo no tengo deseo. Ajá. Entonces, eso tiene que ver con la baja de hormona.
Ok, ya, está claro. Sí quería como esa diferencia, porque a lo mejor te vas con la finta y no, y lo empiezas a confundir.
No, pues oye, imagínate, nos vamos a ir separando, del esposo de cada 15 días, ya me cayó mal, ¿no?
Oye, mi doc, ¿y hay algo así como lo mismo que aplique a una baja libido como a un exceso?
Sí, también, o sea,
un exceso de testosterona o estrógeno o...
Sí, pues, o sea, puede, en este caso, es muy difícil que nosotras tengamos un exceso de estrógeno. A menos que haya un tema de un quiste o algo, y realmente cuando uno tiene un quiste en el ovario, puede más el dolor pélvico que el deseo que uno tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, sí puede haber un exceso de testosterona, o sea, naturalmente, porque estamos produciendo de más, o cuando llegamos a tener terapias ya de reemplazo precisamente con testosterona, si las dosis no se individualizan, no se personalizan, pues caemos en el exceso. Y nomás para que te des una idea, nosotras manejamos entre 30, 70 nanogramos por decilitro de testosterona y los hombres manejan de 300 a 900. Entonces, imagínate el abismo de diferencia.
No.
Y pues por eso es que ahí el hombre anda correteando todo el día, no importa si es menstruación, ovulación, ¿no? Estás en tu síndrome premenstrual. Y pues nosotros como que tenemos muy marcado que en cierta parte del ciclo, pues es cuando presentamos más este deseo, ¿no?
¿Y qué parte del ciclo es? ¿O más bien es personal para cada quien?
No, justamente es en la ovulación, que es en la mitad del ciclo. Ya tenemos nuestro ciclo de 28 días. En el día 14, la mitad, bueno, en ciclos obviamente regulares, que ahí viene un tema. Por ejemplo, las mujeres que llegan a tener problemas con las ovulaciones, que por lo tanto reglan cada 3 meses, porque a lo mejor tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen un hipotiroidismo, lo que sea, estamos hablando que la ovulación es el semáforo verde para que 15 días después venga la menstruación. Entonces, si tú menstruaste cuatro meses después, quiere decir que 3 meses, pues no tuviste esos valores estrogénicos, esa testosterona como para andar con esa libido. Entonces, por eso sí es muy importante revisarse, porque a veces simplemente corrigiendo eso, y ahorita ya no estamos hablando de tema de menopausia, sino de mujeres en edad fértil, pueden estar experimentando este tema y corrigiendo ya sus ciclos, porque a lo mejor ya la mujer ya se acostumbró a que, ah, pues yo arreglo cada 3 meses, al fin que a mí de por sí la menstruación es un tema y está muy agradable tenerlo cada 3 meses, ¿no? Pero pueden estar teniendo, pues, afectación en el tema de la libido, porque es justamente el pico de la libido, nosotros lo tenemos cuando es la ovulación, precisamente okay. Para buscar a la pareja y que se dé la fecundación.
Ahorita que mencionas eso y en los temas de pronto que hemos platicado también Carla y yo y que hemos vivido a título personal, al menos yo, en el tema de infertilidad, tengo un universo de dudas que ni siquiera vamos a empezar a responder, pero, por ejemplo, yo en este tema de la menstruación, yo menstruaba cada 6 meses y la verdad es que hormonalmente era como bastante ecuánime, no uh-huh. tenía como estos picos porque realmente como que no se manifestaba nada. Menstruaba uh-huh. cada 6 meses, 8 meses, o sea, era un tema, mis hijos acabaron siendo in vitro, o sea, uh-huh. De verdad no había como forma de hacerme ovular y demás. Tengo a mis 2 hijos, hoy por hoy, cada 28 días, tengo, o sea, haz de cuenta, te lo juro que no lo puedo creer, mi cuerpo funciona a la perfección.
Te resetearon el organismo.
¿Por qué? Pero explica por qué, o sea, en serio, lo que me pude haber ahorrado.
Sí, no.
¿Por qué el cuerpo puede tener esa capacidad o qué pasa después del embarazo? Porque más no es el primer caso que me entero de gente que tuvo problemas y a lo mejor también puede ser muy mental, ¿eh? Ahí entra otro tema. Esa presión que se somatiza a lo mejor en los ovarios dicen, a ver, güey, espérame, no me presiones tanto. Pero sí, sí, este cambio hormonal y del funcionamiento del cuerpo me ha llamado mucho la atención.
Sí, o sea, mira, bueno, realmente ahí sí la respuesta es que hay muchísimos factores, o sea, puede haber muchísimos factores y obviamente cada caso se tiene que, te digo, pues estudiar individualmente y ver en cada caso cuáles son las causas de que se esté retrasando la ovulación, ¿no? Lo que es un hecho es que al entrar en el tema del embarazo o incluso aunque no tuvieras embarazado, se hubieran hecho los puros tratamientos, pues finalmente estamos utilizando algunas hormonas, obviamente el estrógeno, etcétera, progesterona, pero aparte muchas veces cuando hacen los tratamientos les agregan otros medicamentos que sirven también pues a veces para bajar un poquito ahí el nivel de respuesta que tiene el cuerpo como muy inflamatorio y todos esos cambios que hacen, todos esos medicamentos que meten, pues finalmente entran al organismo. Y te digo, es de verdad se resetea. O sea, incluso cuando uno baja de peso, nomás por bajar de peso un 3-5% de lo que tienes o subir de peso un 3-5% de lo que tienes de grasa corporal, cambia totalmente el ciclo. O sea, a veces yo muchas veces con mis pacientes, cuando vienen por amenorreas, que son estos ciclos así retrasados, y bueno, obviamente ya las estudié y todo, y les digo, mira, tu primer tratamiento, y yo sé que es el más económico, pero es el más difícil. Y es hacer un plan de alimentación donde realmente tú tienes que perder un X porcentaje, que ni siquiera es todo lo que tendrían que perder, y vas a ver cómo cambian tus ciclos sin necesidad de tomar medicamentos ni nada. O sea, porque el cuerpo es así, es muy sensible y perceptivo a todos los cambios. Definitivamente lo que mencionas del tema del estrés es muy importante. Y sí, o sea, puede haber tanto estrés que por ahí también ya habrán escuchado casos de la persona que se estresó porque tuvo relaciones y pues se rompió el condón. Y y ya piensa que está embarazada el otro día. Sí, y es tanto el estrés que en una semana ya te dice, ya tengo náuseas, ya me duelen los senos, tengo cólico. Y hasta que no se hace una prueba de embarazo, que pudieron haber pasado 3 meses que no le bajaba y se hace la prueba de embarazo, imagínate cómo al leer tú la prueba entra esa relajación y liberas otras sustancias que hacen que al otro día tú tengas tu menstruación.
Sí, el cuerpo está muy caliente.
Es tremendo, o sea, pero realmente sí lo puedes cambiar. Entonces, bueno, a lo mejor no puedo decir algo específicamente de tu caso a mí, pero sí te digo que el tema pudieron haber sido los tratamientos o en sí el embarazo como tal, o sea, la exposición. Acuérdate que en el embarazo producimos muchos estrógenos, mucha testosterona también, Pues que también muchas mujeres embarazadas de repente dicen, bueno, ¿cómo es posible que, volviendo al tema de la libido, no tenía libido y ahora tengo muchísima libido en el embarazo, ¿no?
Oye, y algo que vi nada más en tu Instagram, por favor, tengo muchísima curiosidad. ¿Podemos hablar de Mona Lisa Touch?
Sí, sí, sí. Mira, pues es un láser que la verdad está padrísimo. Es un tratamiento, es una terapia de rejuvenecimiento. No rejuvenecimiento, digo, nada más estético, sino funcional. Se realiza con un láser que es italiano, muy bueno. Y la verdad es que ha venido a cambiar pues muchísimos tratamientos porque te ayuda a mejorar, pues primero muchas mujeres sufren como de atrofia, dolor al tener relaciones, etcétera. Y este tipo de láser con unas sesiones que se hacen en consultorio y no requieres anestesia, no es un tema quirúrgico que lleve mayor riesgo, mejoran muchísimo. Por ejemplo, mujeres que, hablando del tema de lo de la libido, eso tienen un problema con la lubricación. Uh-huh. Y cuando no hay una buena lubricación, pues puedes experimentar bastante dolor en las relaciones. Y eso mismo ya es un factor para decir, bueno, no, sí quiero, pero mejor no, porque ya sé la molestia que voy a tener. Este tipo de terapia también lo mejora muchísimo. Mujeres que después de los partos, por ejemplo, han tenido temas de, pues cuando son los partos vaginales, el cuerpo está diseñado, obviamente, para que el tejido sea laxo y pueda salir por ahí un bebé de 3.5 kilos. Y también tienen la capacidad después de eso de recuperarse y volver a tensar todo. Pero en algunas mujeres no llega a suceder. Entonces pueden llegar a quedar con un poquito de incontinencia urinaria leve, que pues muchos dirán, ay, pues bueno, no pasa nada. Pues no, sí pasa, porque al final ya no puedes ir, no puedo hacer mi clase de lo que quieras, ¿no? Saltar porque se me sale un poquito de pipí, o estornudo, se me sale un poquito de pipí. Y este tipo de terapia, pues trabaja eso y lo mejora muchísimo. Entonces, la verdad es que es una terapia bien padre, y afortunadamente, pues ya la tenemos por acá en México.
¿Y son varias sesiones? O
se hacen tres sesiones de 10 minutos. No se utilizan hormonas, no se utilizan químicos, es indolora. Y lo que se hace es que se coloca un transductor, que es como los transductores de los ultrasonidos anales, ¿no? Si alguna vez nos han hecho alguno, y eso, ya, yo le digo que es mi, yo tengo ese láser y les digo a todos mis pacientes, es mi Thermomix, pero ginecológica. Porque vienen ahí todas las recetas y hace mil cosas, o sea, blanqueamiento, vulvar, muchísimas, muchísimas cosas a nivel genital, ¿no? Y de verdad que no es nada incómodo el tratamiento, y son 10 minutitos cada 6 semanas, 3 sesiones y se acabó.
Está muy bien saberlo, porque luego también son esas consecuencias, ¿no, Car? Que no hablamos mucho, que no dices con tus amigas, oye, ¿qué crees? Me hago pipí de vez en cuando. Entonces, está bien saber que existen estos recursos para echarnos la manita.
Sí, no, sí, sí. No, y es más frecuente de lo que creemos, ¿eh? Pero como bien lo dijiste, no se platica. O sea, no se platica. Y te digo yo, bueno, la verdad es que tiendo a platicar mucho con mis pacientes y a veces hasta me dicen, pero es que ya le dije que nada más tengo esto, ¿por qué me pregunta más, no? Ajá. Pero yo pues creo fielmente que entre más información tengas, puedes dar como que un mejor abordaje al paciente y verdaderamente ayudarlo y no nada más estar ¿no? O sea, no todo es tomar el Papa Nicolau, que todo el mundo viene así, ya, mírame mi Papa Nicolau. Sí, el Papa Nicolau está perfecto porque, pues, el cáncer cervicouterino ahorita es la segunda causa de muerte ginecológica oncológica en la mujer, ¿no? Aquí en México, o sea, tiene una alta incidencia. Pero no es todo, o sea, también hay lesiones malignas en vulva, también hay un tema de incontinencia urinaria, también hay otras cosas en órganos internos, y sobre todo, creo yo, lo que hablábamos en un inicio, el tema de las hormonas, que es el cómo te sientes, o sea, porque de verdad, pues no sé, a veces la vida es tan corta y estar con tanto tema de, pues que siento que estoy deprimida. Y aquí de lo que te quería comentar, bueno, cuando íbamos a empezar, que cuando sí existe ese diagnóstico, o sea, sí hay gente que tiene depresión, que sí necesita un tratamiento para depresión. Y para esas personas es muy bueno ese tratamiento y van a salir adelante y les va a ayudar muchísimo. pero muchas veces confundimos el estar cansados, con fatiga, con sueño, distraídos, con esos diagnósticos. No digo que lo confunda el psiquiatra pues puede hacer, ya con las herramientas que le dé el paciente, pues hacer un diagnóstico. Pero a veces siento que como mujeres, en cuanto nos empezamos a sentir así, lo primero que es, seguro tengo depresión. Y muchas veces yo he tenido muchos pacientes que incluso empiezan a tomar medicamentos porque mi amiga le ha funcionado perfecto.
Sí.
Y a ella no. Pues no, no le va a ayudar porque ese no es su problema. Y al contrario. O sea, estos medicamentos, a veces ya sale a hacer ejercicios que sigo sin tener ganas. Porque el tema no era depresión, ¿no? Se tenía que haber corregido con una suplementación, pues a base de testosterona, no sé, estrógenos, cosas. La verdad es que casi nadie la toma en cuenta. Y es la vitamina, la deficiencia de vitamina D. Digo, ahora ya la empezamos a escuchar con el tema de COVID, ¿no? Porque ya todo el mundo así ya tenía su kit de vitamina D, vitamina C, o sea, así sin falta, pero la vitamina D, tener una deficiencia de eso, te genera un riesgo de trombosis, riesgo de hipotiroidismo, riesgo de resistencia a la insulina. Entonces, muchas veces andamos como que tratando el final de los problemas y lo más básico y más sencillo no lo evaluamos.
No, y ese es un buen punto. Qué bueno que lo tocas, porque sí es una diferencia. Y yo soy uno de esos casos también. Hay una diferencia, es una cosa salud mental. Y yo sufrí ataques de ansiedad, paranoia, panic attacks, crisis. Tuve una etapa bien compleja en donde evidentemente ya tuve que recurrir a un psiquiatra y lo entendí de dónde venía y entendí como la psicología detrás de eso, y hoy por hoy, gracias a Dios, lo tengo bastante trabajado. Ahora, cuando tuve a mi segunda hija, pues como que me negaba a creer que la depresión posparto, y entonces empecé a sentirme también, como dices, no dejaba de llorar, no me podía salir de mi cuarto, sentía que todo era como muy negativo, todo era oscuro, o sea, y era completamente hormonal, yo me negaba como a verlo, y volví a tomar las mismas medicamentos, se me hizo muy fácil, porque además, ¿cómo nos cuesta aceptarlo, no? Como que, no sé por qué. Pero volví a recorrer a los mismos medicamentos que tomaba para ansiedad y no sabes qué mal me fue. No sabes qué mal, o sea, me fue peor, me detonó otro tema de ansiedad. No, fue una locura. Entonces, háganle caso a la doctora Erendira. Siempre entendamos de dónde viene ese...
Y mira, yo creo que, como habíamos mencionado, sí, a veces es falta de información. A veces también del lado médico, o sea, también yo siempre que platico con mis compañeros y todo eso, pues hago mucho énfasis en que debemos de, o sea, no de obviar que el paciente sabe todo, o sea, y justamente prepararlo. O sea, yo veo mis pacientes embarazadas, siempre están muy emocionadas que ya van a ser el bebé, y claro que sí, pues es el mayor milagro que puede haber y la mayor felicidad que uno puede tener, ¿no? Pero también les digo, a ver, prepárate, o sea, tenemos que irnos preparando, aparte de que el parto y todo eso que está buenísimo, nos tenemos que preparar para las siguientes 6 semanas que vienen después del parto, porque son 6 semanas donde hay cambios súbitos, hormonales muy importantes, donde 9 meses te preparaste para eso y de repente todas las hormonas se van al suelo. Y sí, todo el mundo sabe, cuando una mujer se siente mal, pues todo el mundo dice, oye, son tus hormonas. Sí, todo el mundo son las hormonas, pero nadie las estudia y nadie les hace caso para darle manejo. Entonces, ¿cómo sobrellevo yo con mis hormonas eso, no? Entonces, son 6 semanas que la verdad, esta primera etapa, que es la famosa cuarentena o el puerperio, no es fácil. O sea, sí es el momento más bonito de tu vida, pero te sientes muy cansada, te sientes con todos estos cambios internos que cuando te ves con tu bebé llorando sin saber por qué, diciendo, bueno, pues se supone que debería estar feliz, ¿y por qué estoy llorando?
Sí, 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 totalmente. O sea, y entonces entra la culpa, ¿no?
¿Por qué me siento tan mal? Mujeres con la pareja, ¿no? Porque la pareja igual, bueno, pues ¿quién la entiende? O sea, le estamos ayudando, está el bebé aquí, ¿y por qué está así, no? Si se hablara un poquito más de eso, yo creo que desde la perspectiva, por ejemplo, ahí de los papás, pues podrían entender que no está llorando uno por capricho nada más, ¿no? La mujer también no estaría teniendo la, o sea, sí, el pensar de que cuando nazca el bebé ya todo iba a ser felicidad. O sea, sí hay un momento ahí de una caída, un periodo que sí se sufre un poquito. Y claro, hay que identificar, porque yo siempre les digo, me tienes que avisar. Sí, o sea, llorar un ratito está bien, pero si yo quiero llorar todo el día, yo ya no me quiero bañar, yo ya no me quiero acercar a mi bebé, yo no quiero comer, me tienes que avisar, porque ahí hay un problema, y eso no lo puedes dejar pasar así. Entonces, bueno, es muy importante también estar manteniendo el contacto con el médico, de no nada más cito en una semana para retirarte los puntos, ¿no? O revisar cómo está ahí el área, el desgarrito, el área vaginal, la episiotomía, lo que sea. Es realmente esa consulta, al menos a mí me gusta mucho para platicar de cómo se están sintiendo y todo eso, precisamente para poder hacer diagnósticos, ¿no? De personas que estén pasando pues, por esta depresión postparto, que también es común, pero tampoco se habla.
Totalmente, creo que todo parte como este autoconocimiento, de este reconocimiento de si algo me está pasando, y sobre todo aprendamos a levantar la mano, a pedir ayuda. A la doctora Erendira la pueden seguir en Instagram como doctora DRA_Erendira_Ortiz, ahí vienen sus datos. Entonces te agradecemos muchísimo, muchísimo esta plática, esta conversación. Todo el tiempo nuestras hormonas van cambiando y todo el tiempo vamos a experimentar estos altos y bajos, es normal, es parte de, normalicémoslo y pidamos ayuda.
Sí, exactamente, y evitemos, o sea, yo aquí lo que les quiero decir es, hay que evitar la sobremedicación. O sea, lo que está indicado es correcto, pero la sobremedicación no es buena, y analiza, o sea, así que acudir a sus consultas, siempre que sientan algo, pues pedir el apoyo para ver qué está pasando, de forma que, pues, podamos estar viviendo lo mejor posible, te digo, plenamente, y pues, sobre todo, bien de salud, ¿no?
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Me encanta esto que dices de estar mucho en contacto. Me encanta esta como tendencia a la no sobremedicación, pero sobre todo me encanta, y ojalá hubiera más doctores como tú que se enfoquen tanto como en el escuchar al paciente, que siento que también eso ha sido una, pues no necesariamente es una constante dentro como de ese mundo. Y yo personalmente como que agradezco este podcast para que todo mundo también un poco exija esto, ¿no? O sea, lo exija, lo pida, lo platique, lo comente y le busque un poco más que pues una simple pastillita, se escuche un poco más. Entonces me quedo feliz de, ahora sí que de tratar de conectar todos más con nuestros cuerpos, más con nuestros sentimientos y ver pues realmente qué se tiene que hacer para que estemos, como dices, felices y plenas y todo bien.
Sí, que hay muchísimos temas que platicar, la verdad. Yo cada vez estudio más el tema de las hormonas y todo esto. Es una maquinaria impresionante la que tenemos, y el punto es tratar de llevarla a que, o así que darle sus ajustes, estarle dando mantenimiento para que pueda estar funcionando lo mejor posible, pues nos podamos mantener todas jóvenes, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias, doctora Erendira. Gracias, Car. Gracias a todos por escuchar.
No, de nada. Gracias. Muchas gracias a ustedes.